Bendiciones, queridos hermanos. Benditos son los que vienen en el nombre de Yeshua. Un saludo de paz y de amor desde Sion para todos ustedes, para todo el remanente, para todos los que temen el nombre de Yeshua, para todos sus discípulos. Les doy la bienvenida a escuchar este mensaje. La porción de la Torá que vamos a leer y comentar comienza en Génesis 23, versículo 1, y termina en Génesis 25, versículo 18. Esta porción la han llamado Jaei Sara, la vida de Sara, porque al principio de la porción dice, fue la vida de Sara, 120 años. Entonces, los nombres de las porciones no son el título que se refiere al texto y a lo que se va a hablar, sino que son tomados del primer versículo de la porción. Entonces, comenzamos con una oración dándole la gloria al Rey Yeshua, a Mashiach. Señor, invocamos tu nombre en este momento y te invitamos como nuestro maestro para que vengas y nos enseñes hoy día, para que nos dirijas, para que pongas de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y nos enseñes verdad y nos lleves profundo en las verdades que nos vas enseñando, para que den un fruto apacible en nosotros y nos liberen de toda mentira y de toda atadura. Tú dijiste que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, y nosotros abrazamos esa proclamación tuya y te pedimos que nos enseñes de tus verdades para ser libres, porque queremos la libertad que viene en la verdad y rechazamos toda atadura que venga en las mentiras. Te agradecemos por tu maravillosa Torá, por tus palabras, Yeshua, por tus palabras de vida que tienes para nosotros, por la vida que tú nos das, por tu maravilloso Ruach, por tu maravilloso Espíritu Santo, por tus misericordias y tu perdón y por el sacrificio que has hecho por nosotros en la cruz, cumpliendo así todos los sacrificios de la Torá y liberándonos, perdonándonos y bendiciéndonos y purificándonos a través de tu sacrificio maravilloso. Nosotros alabamos tu nombre y te invitamos a que en este día, a través de esta porción de la Torá, nos enseñes lo que está en tu corazón. Te pedimos toda tu presencia con nosotros, te damos toda la gloria y toda la honra. Invocamos el nombre de Yeshua y oramos en el nombre precioso tuyo, en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Bueno, como nota al margen, yo quería hacer un comentario acerca de la Torá. La Torá son estos 5 primeros libros de Moisés. La Torá se puede traducir al castellano como instrucciones, no como ley, sino como instrucciones, como enseñanzas. La Torá fue originalmente escrita en el idioma hebreo. Ahora, el idioma hebreo original no poseía vocales, no habían vocales, salvo para algunas palabras en las cuales existe una letra, la cual se puede leer como U o como O. El asunto es que en los años 500 a los años 900, después del Mesías, hubo un grupo de judíos no creyentes en el Mesías, que vivieron y tomaron las escrituras y las copiaron, y como les había dicho yo antes, hicieron algunos cambios intencionales, pero fuera de estos cambios y fuera de estas copias, que no era mal hecha porque tenían buen método de verificación, entonces los errores que surgieron de la copia eran poco como errores. Lo que sí hubieron fueron errores intencionales, como les dije en la porción pasada. Ellos además agregaron a el hebreo vocales, sonidos vocales, y establecieron la forma en cómo se habla el hebreo hoy en día, las vocales para las raíces de cada verbo, de cada palabra, las formas. Decidieron, por ejemplo, entre poner una A o una E a una palabra, entre poner una U o una O a una palabra. Y todavía se engrandece un poco más la decisión. Tomaron decisiones y, de acuerdo a lo que ellos pensaron, le pusieron vocalización, vocales al hebreo. Y de ahí viene el famoso nombre ese, el nombre en castellano que lo pronuncian J-E-H-O-B-A. Ese nombre es el resultado del trabajo de los masoretas. Ellos tomaron la decisión de que esta palabra de 4 letras que yo la he mencionado y leo y pronuncio como Yehu, no era una palabra que se pronunciaba en forma normal como todas las palabras en hebreo, sino que tenía unos sonidos un tanto escondidos, y inventaron esta forma bien extraña de pronunciar una palabra de 4 letras. Entonces, esta es la base para comprender de dónde salió la Torá que leemos hoy en día. La Torá que leemos hoy en día Es una traducción de las copias que hicieron los judíos masoretas, no creyentes. Y recalco esto de no creyentes porque existen muchos judíos que sí son creyentes y que han sido creyentes durante toda la historia. Especialmente los más importantes son, por supuesto, los primeros que siguieron a Yeshua, todos sus discípulos y todos los que entraron en la fe antes que entrara el primer gentil, que sería Cornelio en Cesarea. Y sabemos que miles de personas, quizás decenas de miles de judíos, entraron en la fe y se convirtieron en seguidores de Yeshua antes de llegar a la casa de Cornelio. Entonces, para que veamos que habían decenas de miles de judíos acá en Jerusalén que seguían a Yeshua, y no tengamos la impresión de que judío es sinónimo de incrédulo, porque no lo es así. Y hoy en día se vive en Israel un gran avivamiento. Muchos de los judíos que no creían en el Mesías comienzan a creer. Y hablo de miles, sí, no millones, pero miles. En Israel, el grupo de judíos que cree abiertamente, las personas que se proclaman creyentes en el Mesías, son entre 10.000 y 15.000. El número real de creyentes es mayor que ese, obviamente. Esto es en Israel nomás. Pero fuera de Israel, la cantidad de judíos que creen es incluso mayor, y el porcentaje mucho mayor. En Estados Unidos se habla de alrededor de 300.000 personas que abrazan lo que le llaman la fe mesiánica, o sea, son judíos y creen en el Mesías de diferentes tipos. Y alrededor del mundo se cree que hay cerca de 1 millón de judíos que creen en el Mesías. Cabe recalcar acá que judío no es exactamente lo mismo que israelita. Recordemos que Israel está dividido en 12 tribus y Judá es una sola tribu. Incluso en el momento que se dividen los dos reinos de Israel, quedan 10 tribus con la casa de Israel, y en Judá quedan 2 tribus más los levitas. Entonces, cuando se habla de judío, se habla de 2 tribus más levitas, o sea, Judá, Benjamín, que se dice Binyamin en hebreo, y levitas. Bueno, esto para tener un entendimiento y una impresión de qué estamos hablando y en qué consiste la casa de Israel. Vamos a leer de Génesis 23, versículo 1. Fue la vida de Sara 120 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y dijeron: óyenos, señor nuestro, eres un príncipe de Elohim entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpelá, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpelá, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos los contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpelá, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Bueno, cosas que podemos notar de esta porción. No sé si se fijan al principio. Dice en el versículo 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Al parecer, Abraham no estaba en Kiriat Arba, en Hebrón, en el momento que muere Sara. Entonces dice aquí que vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Hebrón, como sabemos, hoy en día es una ciudad muy disputada. Esto queda en el territorio donde existen los musulmanes. Y en las escrituras aparece 3 veces registrado una compra de terreno. Esta es una de las 3 veces. Si usted se fija bien, Abraham como profeta y proféticamente pudo discernir el hecho de que este iba a ser un lugar de disputa en el futuro. Y no quiso aceptar la cueva como un regalo, sino que pagó por ella justo precio y está registrado en el libro del Génesis capítulo 23. Esta transacción, Abraham compró esta heredad, esta tierra, por precio de plata. Y con mucha sabiduría, mientras estaba conversando enfrente de los hijos de Het, Abraham le dice a todos que intercedan por él ante Efrón, hijo de Zohar, que él sabía que era el dueño de esta cueva. Y Abraham, sabiendo que él estaba presente entre los hijos de Het, ahí mismo, y respondió Efrón, Eteo, Abraham, en presencia de todos: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad. Pero Abraham no la aceptó. Incluso así, le pagó justo precio, 400 siclos de plata por esta heredad. Sabemos y conocemos muchos casos en que existen propiedades que pertenecen a otro pueblo, a otro país, dentro de un país. Los ejemplos que puedo dar son en Suiza, en el Ticino, en la parte italiana de Suiza, existe un pueblo que se llama Campione de Italia, que es un pueblo que pertenece a Italia. En Arica, en la ciudad de Arica, existen terrenos que pertenecen a Perú. No es extraño que en un país existe una propiedad de otro país, no es algo tan extraño. Recordemos que el asunto de las independencias de los países independientes es algo que ha sucedido en la era moderna. Entonces, esto de que cada pueblo quiere tener su territorio y su independencia es una tendencia que está hoy en día. Los principados y las potestades están llevando a dividir naciones, naciones pequeñas. Todo pueblo quiere su tierra, quiere tener su país y ser independiente. Recordemos que solo de este tiempo, que no es algo que ha sucedido a lo largo de la historia en forma permanente. Entonces, este territorio tan disputado, que está en un área donde viven muchos musulmanes, es administrado por Israel. Recuerdo hace unos meses atrás que Israel, el gobierno de Israel, estableció su presupuesto y consideró esta heredad de Macpelá y la cueva en Hebrón como parte de los sitios y lugares especiales y antigüedades que Israel debe de conservar. Bueno, esto salió en las noticias. No es algo nuevo, o sea, Israel siempre lo ha hecho, siempre ha conservado este lugar y ha puesto dinero para mantenerlo en buena situación. Bueno, esta noticia levantó viento porque los países extranjeros se quejaron en contra de Israel, como que si Israel no tuviera nada que ver con este lugar. Recordemos, en esta tumba no solo Sara va a ser sepultada, sino además de Sara, en esta misma cueva Abraham va a ser sepultado y patriarcas. Y matriarcas, además. Entonces, como les decía, 3 veces aparecen una compra de terrenos en las escrituras registrada. Y una es esta. La otra vez es David comprando Moriah, el monte donde va a ser construido el templo. Y el otro lugar es la heredad de Anatot, que Jeremías la compra. Estos 3 lugares son muy importantes y pertenecen a Israel, pertenecen a Abraham y a sus descendientes. Fueron comprados por precio de dinero. Uno es donde está el templo, donde estaba el templo, está registrado. Otro es este en Hebrón, está registrado, comprado fue por precio. Y el otro, Anatot, que vendría a ser posteriormente el lugar donde el arca del pacto va a estar guardada por el profeta Jeremías, si puede creerlo. Un lugar tan importante como ese, comprado por precio de dinero. El Señor sabe por qué hace las cosas. Bueno, seguimos leyendo del Génesis capítulo 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehú había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehú Elohei Ashamaim, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Yehú, Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El jurar, y que Abraham jura, que repetidamente en toda la Torah vemos del principio al fin, que se jura en el nombre del Señor. Incluso está mencionado más adelante, Deuteronomio 6:13, dice, a Yehú, tú Elohim temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. O sea, es un mandamiento el jurar por el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en castellano, tradicionalmente, recibimos las escrituras de Mateo 5:33 como si estuviera prohibido para nosotros jurar. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Este es una distorsión de lo que dice originalmente en el hebreo de Mateo, en el versículo 33. Dice, el versículo lo voy a leer en hebreo. Ot shamatem sheneemar lekadmonim lo tishba lesheker. Donde dice, no jurarás, lo que dice originalmente en hebreo, no jurarás falsamente. Entonces yo explico en qué consiste jurar falsamente. Como el mandamiento de Deuteronomio dice que en el nombre del Señor jurarás, surgió la costumbre de jurar falsamente. ¿De qué forma? Por ejemplo, si la Torá los obligaba a jurar en el nombre del Señor, ellos decían, ah, entonces si yo juro por el cielo o si yo juro por Jerusalén, entonces no tengo que cumplir lo que he jurado. Y de esta forma podían engañar a la gente. Recuerden, existe siempre un remanente. En aquellos tiempos podemos ver en los mismos evangelios donde aparecen personas como Zacarías, que eran temerosos del Señor y cumplían todos sus mandamientos. Entonces, esta costumbre de jurar falsamente consistía en que ya que no juraban en el nombre del Señor, ellos juraban por el cielo o por Jerusalén y así no cumplían lo que juraban. Entonces, lo que dice Yeshua ahora en Mateo 5, donde nos enseña cómo se mantiene la Torá, es que él dice que no hay que jurar falsamente, porque si juras por el cielo, allá está el trono de Dios. O sea, si juras por los cielos, vas a tener que cumplirlo. Y si juras por Jerusalén, tienes que cumplirlo porque es la ciudad del rey. Yeshua no está prohibiendo jurar. Jurar es algo que está permitido, incluso es un mandamiento jurar en el nombre del Señor. Pero lo que está diciendo Yeshua acá es que si uno jura por los cielos, también tiene que cumplirlo. Y no jurar falsamente como sucedía que se juraba falsamente en ese tiempo. Es algo así como esa costumbre que existía entre los niños de que cuando uno juraba cruzando los dedos, entonces no había que cumplirlo. Entonces es jurar falsamente. Pero Yeshua está diciendo, si juras cruzando los dedos, también tienes que cumplirlo. O sea, si juras por Jerusalén o si juras por el cielo, también tienes que cumplirlo. Entonces el Señor dice, no juren más falsamente. ¿Entiende el mensaje, hermano? Esto es una maravillosa revelación que solo aparece con el hebreo de Mateo. El Señor nos bendiga pronto con una traducción del hebreo de Mateo al castellano. Voy a hacer un paréntesis también acerca del hebreo de Mateo. El hebreo de Mateo, existen 4 o 5 diferentes manuscritos, o sea, diferentes corrientes de manuscritos, yo le llamaría, porque algunos vienen de Europa del Este, otros vienen de la España, como es el caso del Mateo de Shem Tov. Existen 4 o 5 versiones: Dutilet, Shem Tov y puedo mencionarle Eben Boham también. De diferentes lugares se recopilaron estos manuscritos, pero estos manuscritos se puede probar por lingüística fácilmente por una persona que habla hebreo y habla griego, que estos manuscritos son previos, son antes que el griego. Antes que el griego viene el hebreo de Mateo. Los primeros manuscritos, o sea, los más originales, los idiomas semíticos, son mejores. El griego no tiene posibilidades de expresar ciertas cosas. como por ejemplo el mismo nombre del Señor, el nombre Yehú, el nombre antiguo con que se había manifestado el Señor, no existe en el griego esa palabra. Imagínense, queridos hermanos, que se pone en duda a veces el libro de Esther entre todo el canon del Antiguo Testamento. El canon son todos los libros que decidieron poner en el Antiguo Testamento. A propósito, lo decidieron democráticamente. Que yo sepa, nuestro Elohim no es democrático. Se decidió cuáles libros estarían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Lo que sucede es que a veces se ha ponido en duda el libro de Esther. ¿Por qué? Porque en el libro de Esther no aparece ninguna vez la palabra Yehú. Y a veces uno dice, a lo mejor el libro no es inspirado, a lo mejor es solamente una historia, a lo mejor no debería estar en las escrituras, pero yo quiero sorprenderlo con algo ahora. En todo el Nuevo Testamento, en griego, no existe ninguna vez la palabra Yehú. Yud, Hei, Vav, Hei. No existe. ¿Por qué? Porque el idioma griego carece de esa palabra. No existe la palabra Yehú en todo el Nuevo Testamento en griego. En el hebreo mismo, tener un evangelio es una bendición tremenda que debemos de abrazar y perseguir y tratar de beber de esta agua maravillosa. Como yo le decía, la confusión entre pensar que no se debe jurar para nada y que Yeshua vino a cambiar la Torah, cuando él dijo que él no vino a cambiar la Torah. De hecho, el Señor permite jurar. El problema es que jurar falsamente, él dice que no se debe hacer, porque si uno jura falsamente, como con los dedos cruzados, como se hizo alguna vez, por los cielos o por Jerusalén, entonces también debe de cumplirse. Entonces el Señor dice, no se puede hacer eso. O sea, si juro por Jerusalén, debo de cumplirlo. Génesis 24:10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Versículo 12. Y dijo, oh Yehú, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que harás hecho misericordia con mi señor. Recordemos que Abraham le dice a su criado de que el Señor mismo enviará a su ángel delante de él. Entonces el camino del criado de Abraham está bendecido por la mano del Señor, y él no por nada ha llegado a esta ciudad y ha llegado al lado de este pozo. Y también a esta hora, porque el Señor ha dirigido los pasos de él. Que tomemos en cuenta, queridos hermanos, cuando nosotros ponemos en las manos de Yeshua un proyecto, un viaje, antes de hacerlo, el viaje camina con el ángel del Señor delante de nosotros. Y las cosas que suceden no son por nada que suceden. Hay mucho que decir acerca de esto. Entendamos y comprendamos también que el viaje, que era la voluntad del Señor y que por voluntad del Señor estamos haciendo un viaje. Nosotros podemos invocar, invitar al Señor y ponernos y someternos en sus manos en un viaje para que éste sea prosperado por la mano de Él. Entonces, esto es lo que sucedió. El criado de Abraham va con bendición y va dirigido por el Señor, incluso él sin entenderlo. Y aquí hace una oración pidiéndole al Señor que le dé confirmación de que salga la doncella, y una doncella a la cual él le pida al Señor que cuando le pida agua, ella le dé agua y también le ofrezca a sus camellos. Ahora, el gesto de ofrecerle a sus camellos agua es un gesto poco común. Recordemos que Abraham le entregó camellos y eran 10 camellos. Y un camello, cuando bebe agua, bebe realmente agua. Puede consumir hasta 36 litros en una sola bebida. Digamos 30 litros. Y eran 10 camellos. O sea, estamos hablando de 300 litros de agua. Lo que está pidiendo el siervo de Abraham es realmente una señal no pequeña, que la persona que él le pida agua, que la doncella que él le pida agua, también le ofrezca agua para sus camellos. Quiere decir, ella, esta persona le va a ofrecer 300 litros de agua sacar del pozo. Entonces, ahora sí, en el contexto y entendiendo y comprendiendo que era un milagro el que estaba pidiendo él, entonces podemos seguir leyendo. Versículo 15. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, Rivka se dice en hebreo, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió, «Bebe, señor mío», y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, «También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber». Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehú había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Yo les habría comentado hace algunas porciones que la hospitalidad que mostró Abraham para con el Señor cuando lo vino a visitar era algo común que estaba y se repetía entre sus descendientes, entre su familia. Y aquí podemos ver que en Rivka muestra una hospitalidad que es destacable. Sacar 300 litros de agua aproximadamente como mínimo, puede haber sido que era más todavía, para darle a 10 camellos es un gesto no pequeño de generosidad y de servicio. Y de hospitalidad. Y recuerdan que la hospitalidad llevó a Abraham a un lugar de intercesión en frente al Señor. Recordemos siempre la hospitalidad. Lo que sí podemos ver aquí claramente que Rebeca reconoció en su espíritu que esta situación venía del Señor y actuó conforme al espíritu del Señor, en obediencia al espíritu. Ella no fue a darle agua a 10 camellos de una banda de bandidos, sino de un enviado del Señor, de alguien que venía en el nombre del Señor. Y eso lo discernió dentro de ella. No tengamos temor acerca de este discernimiento. Está en nosotros. Si hemos clamado el nombre de Yeshua y seguimos al Cordero donde quiera que Él va, está en nosotros el discernir, el actuar conforme al corazón nos lleve y entregar en el momento en que debemos de entregar y ser generosos y dar hospitalidad en el momento en que el Ruaj, el Espíritu, nos está llevando a hacerlo. Sigo leyendo versículo 23. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para reposar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehú. Y dijo, bendito sea Jehú, Elohim de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehú en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rivka tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehú, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Bueno, Labán es esta persona que invita al siervo de Abraham a entrar. Es el que más tarde va a engañar a Jacob, pasándole a su hija mayor antes que la menor. Y aquí podemos ver algo de la personalidad de este hombre, porque él está diciendo, he preparado la casa y el lugar para los camellos. No parece que los haya preparado. Cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de la hermana, entonces esta persona, al parecer por interés, rápidamente salió a buscarlo y decirle, invitarlo a la casa y decirle que había preparado todo. Después podemos entender en realidad más acerca de la personalidad de Labán cuando leamos la historia de Jacob. Sigo leyendo del versículo 32. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehú ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, que le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Yehú, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Yehú, Elohim de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí que yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Yehú para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Yehú, y bendije a Yehú, Elohim de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Yehú ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí, Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Yehú. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Yehú, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Yehú ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca, y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos, dice en hebreo de los que los odian. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Miren la promesa y posean tus descendientes la puerta de los que los odian o de sus enemigos. La bendición que Elohim dio a Abraham también la están proclamando. Sé madre de millares, la bendición de que Abraham iba a ser padre de multitudes está cayendo y es profetizada acá sobre Rebeca cuando deja la casa. Rebeca reconoce la voz del Señor, reconoce al Señor en esta situación sobrenatural y no solo la reconoce, asiente y va y obedece al liderazgo del Espíritu del Señor, aceptando y entendiendo que esto venía del Señor y que era la voluntad del Señor la que ella iba a hacer al decir que sí. Este es un discernimiento que debe de ser restaurado en nuestra generación. Vamos a hablar acerca del amor. El amor de Elohim. El amor de Elohim no es el amor de hombre. El amor de Elohim no es un sentimiento. El amor de Elohim es eterno. Y esa es la base de un matrimonio, de una unión hecha por el Señor. Existe un amor que es amor de hombre. Existe un espíritu inmundo que se llama amor. El espíritu inmundo que se llama amor no es eterno, es un sentimiento, es una emoción y es también temporario. Los matrimonios muchas veces son establecidos en base a estos espíritus, al amor de hombre. Y ya vemos lo que sucede al cabo de un tiempo. Estos espíritus entran y salen y se van. Se van al cabo de cierto tiempo y producen que un matrimonio fracase porque no ha estado establecido en el amor de Dios. Ahora, para los seguidores de Yeshua, para sus discípulos, existe para cada discípulo de Yeshua la mujer que él mismo Yeshua ha planeado darle. Si es que así ha sido hecho y planeado, la unión es un misterio, el matrimonio es un misterio y es una unión que debe de ser planeada y establecida por Yeshua. Como se dieron cuenta, Abraham puso a su siervo en las manos de Yeshua y le profetizó que el ángel del Señor iba a ir delante de él, iba a prosperar su camino. Y de esta forma, esta misión de buscar una mujer para Isaac, el hijo de Abraham, fue prosperada. Cada uno de nosotros, cada uno de los padres debe de poner en las manos de Yeshua el matrimonio de sus hijas para que sea el Señor el que prospere este camino. El Señor debe tomar el completo control y debe de ser algo sobrenatural, como lo fue con el siervo de Abraham, que él hizo esta oración pidiéndole que la doncella a la cual le pidiera agua también le ofreciera agua para los camellos, que era un tremendo gesto de hospitalidad. Y este milagro sucedió, el gesto y la confirmación, la manifestación de la voluntad del Señor para alguien, para poder casarse, debe de ser sobrenatural, como lo fue en este caso. Si uno espera que el Señor sobrenaturalmente manifieste cuál es la persona que debe de ser la mujer o el varón, el hombre, para una pareja, entonces no hay forma en cómo vaya a fracasar esto. Si es el Señor el que sobrenaturalmente manifiesta esto, no existe forma en cómo pueda fracasar, porque el Señor siempre va a ser y va a poner a las personas en igual yugo, y si no es así, los yugos van a ser igualados pronto. Me refiero a la madurez espiritual de uno, incluso si es más grande que la de la otra, entonces las dos personas van a ser igualadas y van a ser prosperados en un matrimonio que va a ser establecido en el amor de Elohim. El amor de Elohim es incondicional. Yo les dije, no es un sentimiento. Hay gente que ha tenido la oportunidad de trabajar con mendigos, con drogadictos, con alcohólicos, y yo les digo una cosa, el trabajo con ellos se hace por amor, pero este amor no es ningún sentimiento. Las personas que están en la calle normalmente son groseras, son infieles y huelen mal. Y una persona que trabaja ayudando a este tipo de personas está guiado por el amor de Dios. Si es que, por supuesto, el Señor lo ha mandado a hacer este trabajo, si no sería un trabajo de hombre. Entonces el amor de Dios aquí se manifiesta como algo eterno, no como un sentimiento, como un trabajo que se hace incondicionalmente. Entonces, para ser establecida una pareja con el amor de Dios, hay que someterse a Él en la unión y en el encuentro este, para que la unión perdure. Y no existe forma en cómo vaya a fracasar un matrimonio y una unión que fue establecida en el amor del Señor. Recordemos el andar de pareja o de amigo y de noviazgo, un noviazgo tras otro, eso no viene del Señor. Eso es una pérdida de tiempo, es una distracción y es un pecado. El Señor quiere de sus hijos, de sus seguidores, de sus discípulos, que ellos aguarden en Yeshua hasta que Yeshua manifieste en quién es la persona que Él ha decidido, si es que lo ha hecho, de poner al lado. Y entonces actuar. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Obediencia. Él es nuestro Señor y Él es el que decide, como Abraham decide para Isaac. Entonces Yeshua es el que decide para nosotros porque somos sus siervos, y Él decide quién va a ser nuestra mujer. El amo es el que decide quién es la mujer del siervo, y nosotros somos siervos de Yeshua, los discípulos de Yeshua. Si usted ha confesado a Yeshua como su Señor, como su maestro, como su pastor, como su profesor, entonces debe de seguirlo a él en esto. Y esta es la unión perfecta que sucede cuando se encomienda todo en las manos del Señor. Entonces el matrimonio de Isaac con Rebeca, con Rivka, está hecho con el amor divino y es algo que va a perdurar. No hay mucho escrito sobre Isaac en las escrituras. Esto es lo que está escrito sobre él, de la forma en cómo él conoce a Rebeca, y es una historia maravillosa de amor de la cual no podemos deleitar. ¿Se recuerdan que una de las señales de antes de la venida del Señor es como la del diluvio, que estaban casándose y dándose en casamiento? Pero nosotros vamos a tornarnos hacia el Señor mismo en este asunto, y los discípulos de Yeshua, en esta nueva obra que Yeshua hace en nosotros, vamos a obedecer desde hoy para adelante, y ya no van a haber más divorcios porque vamos a someternos a la voz de Yeshua. Como dice Isaías 34:16, inquirid en el libro de Yehú y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera porque su boca los mandó y los reunió su mismo espíritu, que sea el espíritu de Dios el que reúne a una pareja. Y debe de ser un hijo de Dios el que se casa con una hija de Dios, uniéndose así la simiente santa. Porque recuerden que era un pecado grande el que cometieron los hijos de Dios cuando comenzaron a casarse con la hija de los hombres. Nosotros debemos de someternos a Yeshua, porque no existe diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de hombre. Solamente Yeshua lo sabe. Entonces debemos de cambiar todo nuestro pensamiento antiguo acerca de matrimonio, especialmente esto que han torcido las palabras de Yeshua cuando Yeshua dijo que no se darán en casamiento. Esto leo de Mateo 22, 29. Entonces respondió Yeshua, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Elohim en el cielo. Entonces, este asunto de que Yeshua dice que en la resurrección no se casarán ni darán en casamiento, poner atención, no está diciendo que el pacto de matrimonio que sea establecido acá en la tierra, dirigido por el Señor, se rompa al morirse o se rompa en la resurrección. El pacto de matrimonio sigue siendo válido porque es un pacto eterno establecido por el Creador de todas las cosas desde la creación del mundo. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y van a ser una sola carne. Eso aparece en el libro del Génesis. Está desde el principio establecido este pacto. Entonces, el asunto de que no van a haber casamiento en los cielos después de la resurrección es cierto, pero los pactos que hayan sido hechos, que hayan sido establecidos en esta vida, son eternos. Como así lo es, por ejemplo, la relación entre un padre y un hijo, entre un padre y una hija, una madre y una hija, también son cosas eternas que por toda la eternidad los que son hijos van a ser hijos por toda la eternidad, porque así ha sido establecido también en una unión de pacto, a través del pacto del matrimonio. Entonces los hijos nacen también y se establece un pacto entre los padres y los hijos, un pacto incluso de sangre, porque al nacer un hijo es derramada sangre. Entonces este pacto, la unión entre una madre y un hijo, entre un padre y un hijo, uno puede ver fácilmente que es unión de pacto. No es una unión cualquiera, no es como con amigos, es una unión de pacto, lo cual es maravilloso. Los pactos que establece el Señor son maravillosos. Entonces, el matrimonio hay que mirarlo con otros ojos. Este es un misterio y no es algo terrenal. Matrimonio es una unión de pacto eterna. Y debemos de ver el ejemplo de Isaac y Rivka, de Isaac y Rebeca, como algo que nos guía a cómo actuar y cómo encomendarnos en las manos de Yeshua para poder encontrar la persona correcta. Entonces, leo de Génesis 24:62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aleluya. Entonces, hay otra cosa que debemos de poner atención acá. El orden que está puesto aquí de la unión entre Isaac y Rebeca es, no es exactamente el orden del mundo. Fíjense ustedes que Isaac la trajo a la tienda, la tomó y la amó. Entonces, lo que aprendemos del mundo es al revés, que tenemos que amar, después tomarla como mujer y después llevarla a la tienda. Y acá está completamente al revés el orden. Fíjense que el Señor no hace las cosas como hombre. Los matrimonios religiosos, las ceremonias religiosas de matrimonio son posteriores, establecidas posteriormente por el hombre, han sido establecidas. Una unión, sea hecha donde sea hecha, va a ser enfrente del Señor, porque el Señor mismo es el que estableció el matrimonio desde el principio del mundo. Entonces, no necesariamente tiene que haber un rito religioso para que dos personas estén casadas. Sí tiene que haber un compromiso verbal, una acción tomada, como llevar a la tienda a la mujer y puede ser establecido el matrimonio. No necesita del rito religioso, pero el compromiso es para toda la vida. O sea, al momento que se toma el paso, se está dando el paso para toda la vida. Es por eso de que debemos de someternos a lo que diga el Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, de lo que Yeshua nos diga, y a la persona que nos indique Yeshua, que esa es la persona, en forma sobrenatural, a las dos personas tiene que ser, no solamente a uno, en forma sobrenatural a las dos. Debe de ser un milagro tan grande como ir una niña, una doncella, y sacar 300 litros de agua para 10 camellos. Tan grande como un milagro de ese porte, tiene que ser un milagro sobrenatural, una visión sobrenatural, una palabra sobrenatural. Y debemos de discernir que no es el enemigo, tiene que ser confirmado por el Señor, y tiene que haber paz y entendimiento en cada una de las personas de que ha sido una palabra del Señor, porque el enemigo sí quiere dar palabras y cosas sobrenaturales para confundir matrimonio y crear uniones que no sean uniones planeadas por el Señor. Recordemos, el misterio del matrimonio es revelado hoy en día, y el Señor ha puesto, ha planeado a dos personas para ponerlas unidas, y Él tiene más deseo que nosotros mismos de hacer esta unión, pero muchas veces estas uniones no llegan a tener lugar debido a que las personas no tienen claro el concepto de matrimonio hoy en día, o son atrasados y el Señor no permite esta unión. El concepto de unión, de matrimonio, como Él lo ha establecido, es distorsionado hoy en día, y muchos creemos en el matrimonio humanista. Entonces, muchas veces una unión antes de tiempo, una unión cuando alguien no conoce cómo debemos de comportarnos en el matrimonio, entonces puede truncar, puede detener la obra del Señor en la vida de las personas. Entonces también debemos de entender cuál es el concepto de unión que se debe tener, y en qué consiste el estar unido, y cuál es la autoridad, y dónde está el orden de Elohim en un matrimonio para poder que esta unión sea establecida. Y además escuchar la voz de Yeshua en cada uno de las personas que están involucradas, incluso en los padres. Si están todos en la fe, en obediencia, y todos son discípulos de Yeshua, el Señor va a hablar a los papás, va a hablar al padre acerca de la doncella. No solo a la doncella, al padre le va a hablar. Pero debemos de someternos a Yeshua y encomendar todo esto en las manos de Él, porque esto es una bendición eterna que se basa en el amor de Elohim. Y ese es el ejemplo que vemos en este lugar. Matrimonio no es algo religioso, es algo divino, es algo de Elohim mismo, pertenece a Él, y Él lo ha establecido desde la fundación del mundo, y que retorne al lugar que el Señor le dio y a la forma como el Señor lo estableció desde la fundación del mundo. En el poderoso nombre de Yeshua, el Señor expanda esta revelación y esta verdad a todos los que están escuchando este mensaje. Entonces, me siento liderado en este momento a hacer una oración. Yeshua, yo te agradezco, Señor, por la revelación del matrimonio y la bendición grande del matrimonio. Yo te pido que en cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que quizás están luchando y pidiéndote que tú las bendigas con una pareja, que ellas comprendan en este momento que todo lo que necesitamos para caminar en victoria eres tú en nuestra vida, y no pongan este deseo como una muralla enfrente tuya, sino que se sometan a tu plan perfecto, y tú las lleves, Señor, y los dirijas, Señor, hasta que llegue el punto en que encuentren a su pareja. Te pedimos de esta revelación, sabiduría y esta paz que puede traer una bendición maravillosa que viene desde tu seno y desde tu reino, y que tú anhelas más que nosotros, porque hay tanta bendición en la unidad espiritual y tanta autoridad que tú quieres entregarles a tu hijo. Señor, enséñanos más bien cómo tú ves el matrimonio, y enséñanos a ser obedientes y a someternos a ti en eso de que tú seas el que decide y establece quién se une con quién, porque así lo creaste y así lo planeaste desde antes de la fundación del mundo, cuando tú estabas, Señor, con todos tus ángeles, en el nombre de Yeshua. Y ahora oro y te pido, Yeshua, que tú envíes tu Ruach HaKodesh a cada uno de los que escuchan este mensaje, y que profundo, Señor, dentro de ellos, Señor, reciban más y más de tu Espíritu, más y más de tu precioso Espíritu, Señor. Llena a cada uno de tus hijos con tu Espíritu Santo, con tu Ruach, Señor, y sana toda herida, Señor, que haya quedado en sus corazones, Señor. Yo retiro todo dardo y toda flecha, Señor, que haya entrado y haya herido a mis hermanos, y proclamo, sé sano, hermano, en el nombre de Yeshua, de todo ataque espiritual, de toda acusación, sé sana, hermana, de toda ofensa, en el nombre de Yeshua, y proclamo sanidad sobre vuestro corazón, sobre vuestro espíritu, en el poderoso nombre de Yeshua el Mesías, y también sobre vuestro cuerpo. Proclamo en el nombre de Yeshua que vuestros cuerpos están sanos gracias al poder de Yeshua, gracias a la verdad que el Señor nos revela en esta hora. Proclamo sanidad en el nombre de Yeshua sobre ti, hermano, sobre ti, hermana, en el poderoso nombre del Señor Yeshua el Mesías, bajo el poder de su preciosa sangre, en el nombre de Yeshua. Amén. Sigo leyendo Génesis 25. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanok, Abida, Elta. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces aquí se manifiesta el hijo de la promesa es Isaac, y Abraham también actúa conforme a la promesa que le hizo el Señor y tiene clara la promesa del Señor. Es importante que cuando nosotros entendemos los planes que tiene Yeshua en nuestras vidas, entonces al pasar los años tomemos acciones y decisiones de acuerdo a aquellos planes para que se cumplan. Las decisiones que nos corresponde tomar las tomemos en la línea en la cual el Señor nos ha prometido o nos ha mostrado que Él va a actuar. Y en este caso es claro que Abraham lo hace de esta forma porque da cuanto tenía a Isaac, porque él era el hijo de la promesa. Sigo leyendo, versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpelá, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, heteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Elohim bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Un poco de geografía. Es bueno conocer un poco de geografía acerca de la tierra del país de Israel, por lo menos en el año donde estamos. El norte es más frío que el sur de Israel. El desierto está hacia el sur. El límite norte es con el Líbano, noreste con Siria, este con Jordania y sur con Egipto. Y el lado oeste es el mar Mediterráneo. Jerusalén está prácticamente en el centro de toda esta tierra y hacia el sur de Jerusalén, hacia el sur, empieza a ser más seco. También de Jerusalén hacia el este empieza a ser más seco, es desierto. Y hacia el este de Jerusalén y Jerusalén mismo estaría en lo que se llama el desierto de Judá. Y hacia el sur es el desierto del Negev. Entonces, Beersheba queda de Jerusalén hacia el sur, ya hacia el Negev. Ya sería parte del desierto del Negev. Hacia el norte hay mucha vegetación y bien al norte de Israel ya se pueden encontrar bastantes ríos con agua y ese tipo de vegetación que hay donde hay mucha agua. A pesar de que toda la tierra de Israel es tierra de calor en verano, la parte centro y norte es bastante verde, muy verde y no desértica como es pintado en las películas. Para tener otra impresión de Israel hay que entender que es bastante verde y bastante fértil y mucha agricultura con mucha fertilidad, sobre todo en la parte centro-norte. También en el desierto se ve. El desierto es bastante caluroso. Las temperaturas bordean en verano las máximas 40-45 grados. Y en el área de Jerusalén las temperaturas son más agradables, pero sí cálido en verano. Y el área de la costa es calurosa y húmeda en verano. Eso es como a grandes rasgos en la tierra del país de Israel de hoy en día. Recordemos que hemos visto que la promesa de la tierra prometida para Abraham es desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Es un territorio bastante, bastante más grande de lo que es el país de Israel hoy en día. Yeshua cumple sus promesas Lo otro que quería mencionar es acerca de Jerusalén y la polémica que hay hoy en día tratando de dividir Jerusalén para que todos los que viven en las naciones entiendan y comprendan que el huerto de Getsemaní, el monte del templo donde estaba el templo, el Golgota, el lugar de la calavera que le llaman, y también el huerto de la tumba donde está la tumba donde pusieron el cuerpo de Yeshua, estos lugares quedan en el Jerusalén del Este. En el caso de una división de Jerusalén, estos quedarían en manos de los musulmanes, y para que todos entiendan y comprendan que obviamente no va a ser una bendición para esos lugares ni para los que quieran venir a visitar los que estén en manos musulmanes. Eso tiene que estar claro para todos aquellos que escuchan las noticias, y también el saber que el monte de los olivos mismo también queda en el lado, digamos, más hacia el este, lo que estarían reclamando los musulmanes. Entonces, para que todos oremos y pongamos nuestras oraciones para que no sea dividida la tierra e intercedamos para que estos lugares queden siempre abiertos como lo están hoy en día, con mucha seguridad y puedan venir todos los creyentes y visitarlos. Siempre el gobierno de Israel ha abierto todas las puertas para que libremente la gente visite todos estos lugares. Entonces le damos gracias a Yeshua por esta porción de la Torá. Te agradecemos, Maestro, Rabino Yeshua, por enseñarnos acerca de tu maravillosa Torá. Te pedimos que tú continúes expandiendo y llevándonos más profundo en estas verdades que hemos conocido y exaltamos tu nombre. Te pedimos que todos tengamos, Señor, un Shabbat, un descanso bendecido y que podamos gozarnos en la libertad y en la bendición maravillosa que viene en conocer tu Torah, porque tú eres la Torah, tú eres el Aleph y la Taf, la primera y la última letra, porque la Torah está viva, porque tú estás vivo y hasta que el cielo y la tierra no pasen, esta va a existir. Y te damos gracias por tus mandamientos y te pedimos que día a día tú escribas, Señor, todos tus mandamientos, toda tu Torah en nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón para que tú vengas y la escribas, Señor. Y te pedimos que tengamos unidad, Señor, en todas las naciones con todos aquellos hermanos que escuchan este mensaje en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por tu preciosa sangre que has derramado para nosotros. Yeshua, tú solo eres digno de alabanza, digno es el Cordero de alabanza y de gloria. Y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, Yeshua, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el El Elohim, el Grande y el Poderoso de Israel, Yeshua HaMashiach. En el poderoso nombre tuyo oramos, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Paz sea sobre Israel. Shalom al Israel.